Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos a otro episodio de Me acabo de despertar. Y no, ese no es. A otro episodio de Esto no es auto... No, ese tampoco es. Bienvenidos a otro episodio de Hablando Solo. Sí, ¿ves? Tú sí sabías lo que ibas a escuchar el día de hoy. Yo sabía que estabas pendiente. Entonces, si vamos con el tema del día de hoy, como llegaste a ver quizás en la portadita, el tema se refiere a tiempo online, ¿sí? Este tiempo que quizás destinamos a diferentes actividades que realizamos frente al celular, frente a la pantalla del computador, frente al Smart TV, frente a diferentes pantallas que ahora aparecen como muy sencillamente de frente a uno y que hacen parte de lo que eres o te obligan a que existan para tú ser parte de otra cosa. Suena un poquito complejo así de entrada, pero déjenme hablarles un poquito más en el desarrollo. Vamos primero con el post. Y comencemos esta discusión, esta pequeña reflexión. Vamos a ello. El post. Y yo le decía, sácame unas fotos. Según nuestra forma de ver el mundo, entendemos que las fotos en Instagram tienen que ver con la recolección de momentos que queremos compartir y con que nos perciban de cierta manera. Pero eso ya se sabe. Lo interesante es cómo esa definición digital moldea a la persona real. Dado que los nuevos formatos como las historias, los en vivo, los boomerang y demás, van pidiendo que mantengamos esa personalidad digital, pero llevada a un formato audiovisual que nos transmita lo mismo que las fotos. Es decir, que sea coherente y que haya cohesión. ¿Hace esto que nos volvamos más plásticos y nos adaptemos a lo que creemos que nos exige la sociedad digital? ¿Y a partir de allí definimos quiénes somos? ¿O por el contrario, flexibilizamos nuestra persona real para que muestre algo más humano y menos ficticio en las redes personales? Pienso quizá que la gente siempre va a posar. Solo que hay quienes se han visto fascinados por ser modelos de Instagram. Porque malo no es, ¿no? Tiempo online. Y sí, las redes sociales, fíjate que cada vez son más parte de nuestras vidas. Somos uno con la interacción cada vez más artificial de nosotros en la red. Al menos es como lo que yo lo siento, ¿no? Siento que esto también es porque nosotros, los contactos que tenemos, las voces que escuchamos, los mensajitos que enviamos, todos están mediados por esta red que nosotros llamamos internet y por el tiempo que también pasamos conectados. Veamos que una de las tendencias más marcadas actualmente es la del video, por ejemplo, que lo mencionaba un poco allí en el post. Por ejemplo, cada vez los mensajes en video son más llamativos, ¿sí? Cuando hablamos con alguien, quizás queremos verlo, por eso también el auge de las videollamadas en el tema pandemia, porque también nos hace falta confrontar al otro, pero confrontarlo desde un punto de vista de ver sus expresiones, de entender también las muecas que hace, de cómo se ve en ese momento, ¿no? De cómo está, ¿no? También, quizás más allá de la curiosidad o de la interacción que te puede generar el ver al otro en vivo, también es saber del otro, verlo bien, ¿no? Esa parte de sociedad que nos hace necesitar el contacto de alguna manera visual. También quizás por eso también una relación con los espejos tenemos como seres humanos. Pero bueno, en fin, no me voy a meter para allá. Lo que les decía es que el formato también en video pues se vuelve más llamativo, más consumido. También para los videos grabados, ¿no? Lo que implica directamente, por ejemplo, más tiempo que consumimos en audiovisuales en línea. Fíjate que una estadística que me llegó hoy fresquita, Me la enviaron desde LinkedIn, ¿no? La gente de LinkedIn, pues que trabaja dentro de marketing de contenidos. Y sucede que ellos comentan ahí como una de las estadísticas, dice que los contenidos en video han sido consumidos un 500% más cuando incluyen términos ahorita como at home, en casa, o with me, conmigo. Esta estadística está basada solamente ahorita en los últimos 3 meses que llevamos dentro de la pandemia. Pues yo creo que ya son más, ¿no? Ya nosotros pasamos los 100. Pero la situación es que el contenido en video termina siendo mucho más consumido cuando incluye estos términos, porque, por ejemplo, at home, por la relación que hay con el otro dentro de la casa o para uno llevar a cabo proyectos dentro de la casa, y with me, para la relación que tiene con uno, ¿no? O sea, esto va dirigido a mí, también para el sentirse uno especial. Porque fíjate que también el concepto de soledad dentro de la pandemia hace muchas veces que quizás no haya esa unicidad o esa particularidad que solíamos encontrar cuando estábamos en un conglomerado y nos hacíamos los especiales a través de nuestra ropa, a través de nuestro acento, a través de la interacción con el otro y ver esa diferencia más notable. Ahorita quizás en más términos de soledad buscamos otros contextos en los cuales reafirmar esa, sí, voy a repetir la palabra, pero esa unicidad, eso que nos hace solamente a nosotros, nosotros. Y fíjate entonces que esto es lo que quiere decir, que quizás un poco como lo decía en el post, que por cierto es de abril del 2019, es decir, hoy, hace más de un año después, sigue siendo una tendencia que se mantiene la cuestión del video, ¿no? Esto también porque los contenidos, para mí, que son audiovisuales, terminan siendo un enganche directo para el contacto con el otro, es decir, para el sentirse más en esa realidad artificial que nos acercan las redes sociales, ¿no? Esta cuestión de vivir conectado. Supongo que quizás es muy pronto también, no sé, digamos pues no sé en cuánto, porque muchas veces uno piensa que va a faltar mucho tiempo, pero resulta que ya todo el mundo está trabajando en eso y uno no lo sabía. Pero en algún momento, yo creo que la inteligencia artificial y la tecnología en general, yo creo que ellos van a poder generar contenidos en video que reproduzcan, por ejemplo, lo que yo hablo en el podcast, ¿no? Vamos a centrarnos en este caso. Si, por ejemplo, yo quiero tener un video con la imagen de una persona hablando, obviamente que no soy yo, sino que fue un ser creado por la tecnología y que los demás pueden ver y sentirse conectados con él. Imaginemos que esto es posible. Pasemos tiempo juntos o pasen tiempo con ese otro yo, con el que aparece allí. Ese tiempo que destinamos a escuchar el podcast. Pero un podcast que muchas veces el video podcast necesita o tiene una razón de ser, de conectar también con el que está hablando. ¿Y cómo lo está hablando? ¿Qué señas hace? ¿Cómo gesticula? ¿Cómo es otro tipo de comunicación que quizás nos hace falta? Pero imaginemos que es posible que con la tecnología se cree, digámoslo, un avatar, ¿no? Pensémoslo, incluso sacado de un episodio de Black Mirror, así tú sabes, sabroso. Porque de seguro este servicio va a existir, ¿no? Y es muy probable que sí, o sea, imaginemos que más allá de un atractivo creado un personaje, porque sí, muchas veces yo quiero que ese pseudo persona, ese avatar que yo creé, tenga unos ciertos rasgos, porque yo lo voy a conectar con una audiencia que yo perfilo, que son los que me siguen, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer, muy marquetero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero que tenga unos ojos claros, que tenga una nariz respingada, que sea flaco, que tenga músculos, que tenga cejas pobladas, etcétera, ¿no? Incluso yo no podría no solamente tener uno, sino tener varios. Llamémoslo, pues como les dije, los avatares, ¿no? Según las audiencias. Así, por ejemplo, yo puedo crear varias versiones de mí mismo, con el mismo guión que va a ser el podcast, y terminar con un producto para varias audiencias, ¿no? Que lo encuentren atractivo solo por cómo se ve el man que habla. Ah. Pongámonos, bueno, vamos más allá, vamos a seguirlo craneando, ¿no? Por ejemplo, en teoría, y después de que este experimento imaginativo sucede en nuestras cabezas, pensemos que estoy haciendo que la artificialidad, ¿no?, de este personaje, de este avatar, funcione a favor de un elemento real. ¿Cuál es ese elemento real? Pues mi voz, mi guión, mi contenido que se mantienen reales. Lo único que cambia en este caso, digamos que es la portada. Pensémoslo incluso más allá, como si yo lo pudiese justificar editorialmente, como un rebranding de la portada del libro que al venderlo a diferentes mercados, solo adapto la portada para resultar appealing a esa sociedad en específico. A lo que consume a esa sociedad, a venderme según la demografía. Ahora, volviendo un poco al tema de las redes sociales y al tiempo que pasamos también conectados al mundo virtual. Estas redes también terminan funcionando de la misma manera, o sea, no lo pensamos tan allá. Si no, por ejemplo, háblame de los filtros. A ver, cuéntame ahí, ajá. O de las ruleticas estas de preguntas que nosotros vamos contestando. Terminamos siempre yendo como tras tendencias que generan cierta sensación de pertenencia a una comunidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que otros las responden y nosotros le damos al botón, buscamos el filtro y lo respondemos también nosotros. Y fíjate que esto, ¿quién lo hacen? Pues las personas, los demás, todos. ¿Quién es esa comunidad? Nos referimos así a ellos, a seguidores y a seguidos. Digamos a una comunidad de conexiones que nosotros hemos formado en las redes sociales. Porque esta gente, estas personas que están allí, no son los mismos que nosotros conocemos en la vida real. Nosotros no conectamos ni conectaremos con todos ellos. Por lo menos no a un nivel físico, pero sí en nuestra vida y personalidad virtual. Ahí hay interacciones. Yo le puedo mandar likes a una misma persona que está, por ejemplo, en Londres. Yo puedo entrar en contacto con él o con ella. Yo puedo hacerlo más interesante. Podemos hablar. Pueden existir diálogos, pueden existir interacciones, puede existir incluso un intercambio más allá de fotos, de audio, de videos. Puede haber una relación, pero que no pasa de eso, ¿no? ¿Y qué sucede con todo eso que nosotros estamos haciendo allí? Pues nosotros empleamos nuestro tiempo, ¿sí? Este que es sagrado y que vale oro en la construcción básicamente de ese yo virtual que pertenece a la misma comunidad donde otros también emplea en ese mismo tiempo. Pensemos entonces que el tiempo se debe invertir en eso. Termina siendo como una tendencia, como una regla, como un juramento. Es una ley de vida actual. El cómo nosotros invertimos el tiempo parece ser una fórmula que llevamos a cabo no solamente nosotros, sino que nos permea a todos como sociedad, donde estamos dirigidos a tener redes sociales, a montar fotografías, a escribir captions, a interactuar con las imágenes de otros, a dejar comentarios, a dejar likes, a dejar me gustas, u otras expresiones que haya disponibles. Termina siendo parte de nuestra vida el ser seres digitales y el invertir tiempo en ella. Porque eso es parte ahora de la vida misma. Fíjate que lo mismo sucedía con los challenges antes por YouTube, ¿no? O sea, muchas personas los hacían como para construir ese sentido de comunidad. Y porque los otros de la misma comunidad lo hacían. Es decir, esto termina siendo un repetir para pertenecer. O al menos para tener la sensación de pertenecer. Porque nada es una... Nada se da por sentado, nada de esto es asegurado, no porque yo pasé la mano por el fuego significa que me voy a quemar. Puede ser que yo la pasé rápido y no sentí nada, cosa que yo todavía no entiendo, ¿no? Pero es así. O como las mamás voltean una arepa y no se queman. Pero vaya usted a hacerlo para que usted vea cómo le duele esa manito. O sea, vaya tema tan interesante con el que terminamos tan de pronto, ¿no? Tan de frente, el cómo moldeamos nuestra vida virtual social como en un patrón conductual que tiene un ritmo. Que tiene un corazón porque palpita, porque se mueve, que hace pum pum chao porque así lo dictaminó una serie. O porque pertenecer es un fin muy marcado en la cultura desde que nacemos. Fíjate que siempre estamos como con una línea, como una guiatura, que debemos pertenecer siempre a algún grupo. Que la soledad, la independencia, la individualidad al extremo también es mala. Que es mejor pertenecer a un grupo, asociarse, los amigos, el grupito, no sé, el edificarse junto a otros, ¿sí? El crecer en comunidad. Fíjate que esas ideas son mucho más marcadas que la individualidad, que la soledad, que el aislamiento, que ahora es obligatorio y es demandante y ahora está visto como la norma. Claro, no una norma positiva, a pesar de que se trate de nuestra salud. Mira lo complejo que se vuelven todos los conceptos cuando se unen en determinadas situaciones, a pesar de que uno no esté de acuerdo, pero que sea en pro del bienestar de todos. Sí, creo que terminé con un tema un poco denso, ¿no? Pero bueno, ante todo esto, fíjate que pasamos bastante tiempo en redes. Ya hemos visto cómo nosotros estamos, digamos, vertiendo parte de nuestra personalidad en una persona virtual, en un ser virtual que somos nosotros y que tiene ciertos rasgos, pero que perfilamos quizás con otra cara, con otros, o destacamos ciertas características nada más. Fíjate que entender esa personalidad de otros y el entender también cómo proyectamos nuestra unicidad, esa individualidad marcada por lo diferentes que somos de los demás. Es decir, el cómo estoy mostrando pierna cuando más nadie lo hace, por ejemplo. O el cómo yo muestro pelo en pecho para sentirme diferente hoy frente al resto de los días que yo no lo hice. O sea, esto es otra cosa compleja porque ahí es otro tipo de diferencia. No es marcar yo la diferencia yo versus las otras cuentas o los otros perfiles, sino es un yo versus yo. O sea, es como yo también hago una diferencia dentro del contenido que yo publico para sentirme único hoy respecto al yo de ayer, a lo que publiqué ayer o antier o pasado, ¿sí? A no repetir lo mismo, a no repetir ropa. No, no porque repitas ropa en el post, sino es una metáfora. No repetimos post como no repetimos ropa en la vida real. No nos pueden ver igual que ayer. Qué pena, qué raya, ¿no? Pero bueno, digamos que no me voy a desviar, sino que yo más bien voy a pasar a modo Oz News. Oz News. Reportando en modo noticiero lo que antes no te habían contado. El año pasado, las personas pasaron 2 horas y 24 minutos en redes sociales todos los días a través de diferentes dispositivos. Eso significa que 1 de cada 3 horas pasadas en Internet son usadas en plataformas sociales. Dato 2. A nivel global, las personas entre 16 y 24 años de edad pasaron cerca de 3 horas al día en redes. Dato 3. En 22 de los 46 mercados encuestados por Global Web Index, el tiempo dedicado a las redes sociales disminuyó o permaneció igual. Dato 4. 1 de cada 4 usuarios en Internet le ha dado seguimiento al tiempo que pasan frente a la pantalla o ha puesto un tiempo límite para ciertas aplicaciones. Dato 5. En 2019, el tiempo dedicado a las redes sociales incrementó en un 1.4%. Todos estos datos fueron extraídos de un reporte presentado por Hootsuite en enero de este año. Bueno, si sí, pasamos otra vez a mi modo de voz normal, terminamos el segmento de Oz News. Porque sí, fíjate que todas estas estadísticas las había sacado también de otro reporte que me llegó hace un tiempo y que me pareció interesante también destacar, ¿no? O sea, yo creo que todos los datos, más que todo, me puse a sentir que pasaba yo también mucho tiempo mirando Instagram, ¿no? Lo llevo percibiendo como desde hace unas semanas. Y esto básicamente porque yo me he dado cuenta que estaba trabajando y de repente, ¡pum!, estaba ahí viendo historias o deslizando en las publicaciones, ¿sabes? Dedito para abajo, dedito para abajo, dedito para abajo. Y me daba cuenta, sí, caí en cuenta y lo que hacía, pues, no, salirme, porque yo estoy en tiempo de trabajo, o sea, ¿qué es esto? Y volteaba el celular y lo apagaba ya, ¿no? O sea, lo bloqueaba. Pero es que resulta que todas estas acciones terminan siendo muy espontáneas. O sea, eso te llega una notificación y ¡plum! ¿Sabes? Uno queda ahí como atrapado. Y es que sí, o sea, es muy fácil quedarse enganchado. La cuestión es que yo creo que yo me puse a revisar como un poco más a fondo en la aplicación. Y como sabes, cuando ya encuentras que sí, o sea, me aburrí de ver historias en un cierto momento, me aburrí de deslizar hacia abajo, ver publicaciones, entonces me pongo a explorar la misma aplicación a ver qué otra vaina le encuentro. Y resulta que yo vi que hay un apartado que mide cuánto tiempo pasas dentro de la aplicación. Te dice a qué horas y qué días de la semana estás más conectado en la red. Incluso, algo que me pareció súper positivo, como de autocontrol de la aplicación, es que tú puedes activar un stopper, ¿no? Es decir, permitirle solo navegar cierto tiempo al día y que la misma aplicación te avise cuando ya hayas cumplido tu tiempo. Y sabes que parte del algoritmo que te atrae Instagram son las notificaciones. Bueno, en este mismo apartado también aparece un enlace directo a qué notificaciones permites y cuáles no. O sea, como que todo está configurado hacia esta parte que justo trataba en las noticias, donde nos decía que uno de cada cuatro usuarios de internet le ha dado seguimiento al tiempo que pasan frente a esta pantalla. Entonces, imagínate, yo fui uno de esos cuatro en este caso. Porque y le ha dado un tiempo límite para ciertas aplicaciones, pues yo no he llegado a hacer ese todavía, pero sí, o sea, si sí hay una percepción frente a aclararse uno mismo, bueno, ya va, a mí me gusta Instagram, sí, yo me estoy dando cuenta que lo estoy usando más de lo debido, me estoy dando cuenta de que lo uso en tiempos donde no me gustaría usarlo y le doy un parado. O sea, lo cierro, lo bloqueo el celular y lo volteo, pero es fácil volver allí, entonces por eso también bloquea las aplicaciones. Me parece que creo que todas lo tienen, ya que pues están dispuestas para la parte mobile y saben cuánto pueden interferir dentro de la vida de la persona, pero pues es cuestión de también entender ese comportamiento, ¿no? Tanto propio como social. O sea, por ejemplo, mi tiempo promedio, si les cuento un poquito más de mí, está sobre las 2 horas diarias. Parece bastante, ¿no? Algunos días quizás un poquito más, otros un poquito menos, pero ese es más o menos el promedio que yo paso en mi cuenta de Instagram, en @osmarpena. Y parte de ese cronómetro de nuestra vida virtual, de nuestro tiempo online, que nosotros repartimos muchas veces entre series, entre redes sociales, en aplicaciones para pedir la comida, para pedir el transporte, para revisar el banco, para comprar ropa, porque en todo eso me he visto en una sola semana. El tiempo termina convirtiéndose más en tiempo online, el tiempo real, que deja de ser tiempo real y se convierte simplemente en tu tiempo que divides en tiempo online y en tiempo para hacer otras cosas en la vida real. Pero cada vez esas cosas en la vida real terminan siendo muchas más veces digitalizadas. Ya no vamos al banco o siquiera, o sea, ya nosotros lo hacemos por internet. Ya no vamos a pagar el recibo, ya pagamos el servicio por la banca online, por la banca móvil. Por ponerte un ejemplo así, sencillo, rapidito. Y es como si fuese una medida dentro de otra, ¿no? O sea, ya el tiempo, como les decía, el tiempo virtual termina estando dentro del tiempo real. Incluso medimos el tiempo de otros así. Fíjate que nosotros vemos en la misma aplicación donde pedimos la comida, el domicilio, cuánto demora la persona y en dónde está el proceso y a qué hora nos va a llegar. Y te dice, sigue al domiciliario en su recorrido. Nosotros estamos midiendo a otras personas en tiempo virtual, en tiempo dentro de la aplicación. Otro ejemplo, ¿cuánto demora el carro que viene por mí cuando solicitamos algún servicio de transporte? ¿Sí? O por ejemplo, ¿cuánto demoras en contestar el quiz online? Ahorita que yo estoy viendo varios cursos en la empresa, varias actividades que tienen es siempre responder quizzes. Entonces termino siendo medido también por tiempo, porque el tiempo resulta que te da puntos, entonces tienes que ser más ágil. Mientras más te demores en tu tiempo virtual, menos puntos tienes. Otra práctica que tenemos, ¿cuánto te demoras en leer las noticias del día, por ejemplo? Porque yo sé que todos, bueno, en mi caso, de mi Android, yo deslizo hacia la izquierda y la última pantalla que yo tengo es la sección de noticias. que se organizan una debajo de la otra en formato vertical. Y entonces yo ahí empleo tiempo diario todos los días en leer las noticias que para mí ha seleccionado según el algoritmo de las noticias que yo estoy relacionado con esos intereses. Y yo empleo directamente tiempo en eso. Entonces, todo este tiempo que nosotros pasamos, como les decía, frente a las pantallas, ¿sí? Ya sea de la Smart TV, de la laptop, del celular, de la pantalla que sea, de la smartwatch, de lo que sea, termina siendo tiempo invertido que nosotros procesamos para una vida virtual, para una vida cada vez más digital, ¿sí? Ya sea cuando lo hacemos en los videos, viendo videos que consumen mucho más tiempo, que hay un enganche mayor. Ya sea escuchando podcasts, ¿sí? Que lo hacemos también a través de un dispositivo digital. Ya sea viendo las series que nos gustan a través de Netflix. Ya sea midiendo el tiempo que nosotros salimos a correr, lo estamos ligando a un aparato que te mide las pulsaciones, que te pone música, que te llegan las notificaciones, que mide el GPS por donde estás yendo para marcar una ruta, etc. Fíjate que incluso las actividades normales, como correr, las medimos en eso, ¿no? Incluso todos los celulares creo que tienen por default la parte de health, de salud, que te mide también los pasos diarios y que te felicita cuando cumples los 10.000 pasos diarios dados al día. Entonces, todo eso es parte de cómo nosotros llevamos nuestra vida normal a un mundo digital y cómo estamos también midiendo y empleando ese tiempo digital. Muchas veces por la idea de pertenecer, como les decía en un comienzo, otras por la idea de quiénes somos, de proyectarnos frente a otros, o muchas veces buscando el ser el diferente frente a tú mismo, a tu misma proyección previa en el tiempo. Pero como les decía, no se puede repetir ropa. También buscando la innovación, enterándonos de los demás, confrontando a los demás, buscando qué hace el otro, buscando su imagen, en una videollamada, en un post de Instagram, en un estado de WhatsApp, en lo que sea. Buscamos ese concepto también de sociedad, pero en una sociedad en la que interactuamos dentro de un modo virtual. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio número 11 de Hablando Solo. Ciertamente no pensé que el tema se me fuera a complejizar tanto o a ser denso. Admito que hasta yo sentí que en algún momento fue denso, porque si nos ponemos a indagar mucho, fíjate que uno termina como hundiéndose y uno se va más allá, y uno se va más allá, y uno va más allá. Y entonces termina siendo difícil, o sea, nos encontramos en una situación, o yo los llevé a una situación donde mi mente en algún momento se saturó y dijo, wow, estoy bien deep, o sea, estoy bien hondo. Porque es que la parte digital da mucho para esos análisis, ¿no? O sea, incluso yo lo veía hace unos días, cuando veía la final de RuPaul's Drag Race, bueno, la última temporada, perdón, no la final, donde una de las concursantes, perdón, vienen spoilers, ¿ok? Bueno, pseudo spoilers, no sé cómo decirlo. Porque sabemos siempre que hay una parte que se llama que es como el show de talentos, perdón, de las imitaciones, donde una de los personajes imitó, así sí es un spoiler porque es algo que pasa, imitó a la muñeca, a la primera robot, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, si era María o no me acuerdo. Pues la imitó con sus movimientos, con sus palabras, con todo. Y fíjate que la personificación o la... Sí, el apoderamiento del personaje termina siendo muy similar, lo que nos refiere que cuando el robot realmente, la inteligencia artificial, se asemeja demasiado a la vida real, termina siendo algo que no es tan fantasioso, ¿no? Que termina siendo, sí, el sueño cumplido de Asimov y de Philip K. Morris, o sea, de mucha gente. Que sí, el sueño con ovejas eléctricas, pero sí, o sea, termina haciéndose real.
Y que sí, o sea, la vida digital, la vida de inteligencia artificial, la vida de la tecnología y el cómo impacta en nuestro día a día termina cada vez siendo más un cuento de ficción vuelto realidad. Y como yo les decía, o sea, nos vamos muy hondo y en algo tan sencillo que permea como hasta en RuPaul Drag Race, o sea, en un, ¿sabes? En un, esto es, si es un reality, no, no es un reality, es un contest, es un concurso de drags, o sea. Y en un concurso de drags yo me veo metido otra vez en el peo de la virtualidad y de la inteligencia artificial. O sea, es como, marico, no, no hay descanso de nuestro mundo, ¿no? De esto. Entonces, perdón, sí, todo esto es muy intenso. Perdón, el podcast, lo admito, este podcast de hoy fue intenso. Pero bueno, a veces son así, no todo pueden ser yo elucubrando cosas gays una detrás de la otra. O sea, no. A veces hay que ponernos serios, tú sabes, y llevarlas intenso, pues, porque a veces hay que drenar de alguna manera. Igual espero que les haya gustado la disertación acerca del tema. Espero que hayan llegado hasta acá. Ya tenemos, como les comenté en el último episodio, un lindo Instagram que voy a ir alimentando poco a poco. Lo que pasa es que todavía estoy descifrando las estrategias de contenido que le voy a aplicar. Que se llama @hablandosolopodcast. ¿Vale? En Instagram, @hablandosolopodcast. Síganlo, por favor. Tengo nada de usuarios. Apenas estoy recién repollito, salido del huevito así que rompió con el piquito del cascarón. Entonces no tengo followers. Entonces, si has llegado hasta acá, sí, yo sé que eres mi escucha, bello, sexy, así tú sabes. Deseable. Claro que sí. Sígueme, anda. Y también suscríbete al podcast para que puedas escuchar los nuevos episodios. Igual a través del Instagram los iré poniendo, los iré sumando. También los recordatorios de cada uno de los episodios, pues para que puedan estar pendientes y les lleguen también esas notificaciones como por ese otro medio. Espero igual que, como les dije, que les haya gustado el episodio de comienzo hasta el final. Si tienen sugerencias, bienvenidas. Ya tenemos ese nuevo canal de comunicación abierto. Y si no, mi Instagram personal también siempre va a estar disponible para cualquier duda, pregunta o comentario que ustedes puedan tener, ¿no? Les envío un gran abrazo. Espero que tengan unos muy buenos días, unas excelentes tardes, unas deliciosas noches y unas divinas madrugadas, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este hermoso podcast.